Hola, bienvenidos al episodio 91 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes, Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina, el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Vargas. A principios de esta semana, el presidente dio un anuncio en su cuenta de Twitter, su segundo balcón preferido, diciendo que habían aparecido 4 niños indígenas que llevan desaparecidos en el Guaviare desde hace unos días. Minutos después, el presidente tuvo que rectificar el anuncio porque se trataba, en efecto, de una noticia falsa. Ya nos tiene acostumbrados el presidente, desde principios de este año, anuncios por Twitter que luego tiene que rectificar. Uno de los más renombrados fue, por supuesto, el 1 de enero, cuando el presidente anunció un cese al fuego con el ELN, el cual fue luego desmentido por esa guerrilla. Quiero empezar la tertulia de hoy preguntándoles a ustedes tres cómo leen el uso del Twitter del presidente Petro.
Pues Santiago, buenos días, tardes, noches a todas, todos. Twitter es el protagonista de este gobierno. Y mi impresión es que a pesar de los esfuerzos para controlar el uso que le da el presidente, porque como hemos sabido, hay varias personas que han estado tratando de meter la mano para decirle por favor tenga calma con esto. Yo creo que Twitter es y va a ser el protagonista del gobierno en lo que queda, en la medida en que el presidente tiene ahí un canal de expresión que él considera muy importante. Yo no creo que él vaya a permitir, tiene que haber una situación muy crítica para que lo haga, yo no creo que él vaya a permitir que alguien le maneje esa cuenta. Yo creo que eso lo ve algo como una especie de medio muy, muy íntimo y personal de expresión. Y creo que en la medida en que pasa el tiempo y el gobierno vaya encontrando cada vez más y más dificultades y le pasen más y más cosas y se caigan cosas en el Congreso y fracasen en las iniciativas de paz, etcétera, etcétera, el refugio que va a buscar el presidente es la retórica. Y la retórica en el caso del presidente tiene varios escenarios. Uno es la plaza pública, que hasta ahora no le ha salido muy bien, pero digamos en otras instancias, por ahí cuando viaja o algo, algo le sale un poquito mejor. Pero el otro, el principal, es Twitter. Y así era cuando era alcalde de Bogotá. Así exactamente fue. Y yo creo que, a pesar, por ejemplo, de los esfuerzos que manifestó en una entrevista haber hecho Laura Sarabia para tratar de controlar eso, francamente, me sorprendería mucho que el presidente permitiera que alguien le maneje esa cuenta.
Sí, que la propia Laura Sarabia además dijo que están tratando de controlar al presidente y que no se deja ayudar, ¿no?
Que se desmovilice, le pidieron.
Sí, es que además se trata de un presidente que hace poco salió un ranking en el que dice que es el cuarto líder mundial más influyente en Twitter. O sea, luego del primer ministro de la India, Narendra Modi, pues el, nada más y nada menos que el país más poblado del mundo, Joe Biden, y Erdogan en Turquía, que además está en plena elección presidencial, el cuarto líder más influyente en Twitter. Juan Carlos, ¿cómo lee usted esa?
Un orgullo para el país.
Un orgullo, orgullo patrio.
¿Cómo, sí. ¿Cómo se mide esa influencia? Es decir, ¿eso es en número de reproducciones? ¿En qué tan activo es? ¿Cómo es esa medición?
Sí, creo que es en seguidores.
Eso debe tener una matriz como que tenga seguidores, reproducciones, engagement, impacto. Si está bien hecha, ¿no? Tiene varias, sí, varias variables ahí.
Le llaman el cuarto líder con más influencia en Twitter.
Vamos por el primer lugar.
Vamos por el primero.
Yo creo que lo deben haber dejado bien motivado con esa calificación, porque el presidente Petro está buscando siempre posicionarse como un líder mucho más allá de Colombia. Entonces, si lo nombran el cuarto líder más influyente en Twitter en el mundo, creo que estamos asegurándonos de que no se va a bajar de ahí. Mire, yo creo que esto es muy grave, porque gobernar siempre va asociado a comunicar, y comunicar es una labor que es necesaria para poder hacer que la gente entienda cuál es la misión de su gobierno y qué es lo que usted está tratando de hacer, y el cambio en las políticas públicas y las necesidades, y ejercer un liderazgo. Y Twitter es una herramienta muy mala para comunicar, es muy buena para hacer oposición, pero es muy mala para comunicar, dado el carácter limitado de los mensajes, dado que siempre se está moviendo por algoritmos, viendo a ver quién es el que más likes da, critica, retuitea y hace una cantidad de cosas. Es muy superficial el análisis y la capacidad de comunicación. Entonces creo que Petro está obsesionado con eso y no es el mejor consejero de comunicaciones Twitter versus una estrategia de comunicaciones que sí debería existir y que haya detrás el soporte del gobierno, que harto la necesita.
Juan Carlos, me parece importante esa reflexión. ¿Usted cree entonces que en parte por eso se explica que el presidente haya sido tan eficiente comunicando como líder de oposición y no tanto como presidente por el uso del Twitter?
Claro, porque es que para hacer oposición usted no necesita hacer cosas profundas. Usted necesita simplemente criticar y criticar y criticar y cacarear como una gallina todo el tiempo tirándose en lo que la otra persona dice. Mientras que para comunicar una obra de gobierno usted necesita unas bases mucho más sólidas que eso. Y hay una tentación permanente de los presidentes que cuando las cosas le salen mal dicen que es que no las supieron comunicar. Yo me acuerdo haber vivido esa época durante el gobierno del presidente Santos, que él sentía que no era bueno comunicando y sufría mucho porque sentía que parte de las cosas que no salían bien era porque no las sabía comunicar. Por eso existe una consejería presidencial de comunicaciones y fíjese que en el caso de Petro, por lo menos yo no sé ni quién es el consejero. No sabemos quién es el que está ahí detrás estableciendo una estrategia. Lo hace Petro a punta de, voy a decir una palabra horrible, de escupitajos, porque es que en Twitter lo que usted hace son tirar unas cositas muy cochinas y muy chiquitas.
Paula, sí, ¿cómo lo ves?
A mí Twitter es una red que no me gusta personalmente. Me parece que es una red llena de odio. Pero también entiendo que es la red más efectiva en términos políticos, ¿no? Ahí es donde los políticos se atacan, se cuestionan, se critican, pero es finalmente un lenguaje tremendamente efectivista, en donde mensajes complejos, pues no está diseñado para eso, no está pensado para eso, eso no es lo que da likes, ni retweets, ni nada, ni ninguno de los anteriores.
En Twitter lo importante además no es lo que usted comunique, sino cuánta gente lo sigue, ¿no? Y cuántos lo retuitean, que lo cual es un criterio cuantitativo más que cualitativo y que además se maneja por algoritmos y por sesgos, porque la gente en Twitter solo sigue a la gente que piensa como ellos, ¿no? Entonces los del Centro Democrático se siguen entre ellos, los del Pacto Histórico se siguen entre ellos, los ambientalistas se siguen entre ellos, pero no hay realmente...
Pero digamos que dado el rol de Petro, pues todo mundo tiene que seguir a Petro porque tiene que estar informado de qué es lo que está pasando en el gobierno, ¿no? Y esa es la voz sin filtro del presidente. Entonces uno quiere saber qué está pasando, pues tiene que seguir la cuenta de Petro. Ahora, conozco mucha gente que ya la tiene en silencio, porque el volumen de tweets de Petro es una cosa pues que no es comparable con ningún otro gobierno, que creo que tiene un riesgo muy grande cuando esa es la tribuna oficial del gobierno. Dos cosas. Uno, que siguen siendo mensajes tremendamente sobresimplificados para atender asuntos que en esencia son muy complejos. Y creo que el otro problema muy grande es lo inmediato que es un mensaje de Twitter, ¿no? Es decir, acá no, probablemente no va a haber un consejo de comunicaciones para que salga el Twitter presidente, como si hay cuando sale, por ejemplo, un comunicado oficial de prensa por parte de la Presidencia de la República. Y decantar un poco las cosas, tener otras miradas, es una cosa que creo que le genera, pues digamos que le da un toque mucho más pausado y mucho más ponderado a las comunicaciones de un gobierno, que es lo que uno espera. Y volviendo a su símil con el balcón, pues yo sí creo que hay una responsabilidad con esa cuenta. Pues porque esa cuenta no es solamente la de Gustavo Petro en tanto político, sino es la del presidente de la República. Y en ese sentido, digamos que tiene que haber una visión mucho más responsable del uso de ese tweet, ¿no? El ejemplo creo que a todos nos duele esta semana, tiene que ver con el caso de los niños, de la avioneta perdida, en donde el presidente saca un tweet y dice... encontramos a los 4 niños con vida, pues es una noticia que cualquier presidente quisiera poder dar. Pero en este afán de tener likes, generar polémica, ¿no? Pues no pasa por esos filtros que probablemente serían muy importantes, dado que esta cuenta es la cuenta ya no solo de Gustavo Petro, sino del presidente de la República.
Y es que, sí, Andrés.
Pero Paula, el caso de los niños, yo no sé si el caso de los niños, yo lo veo un poco diferente a los tweets problemáticos del presidente, porque lo que luego leí en medios de comunicación, en el caso de los niños, el presidente parece haber recibido esa información como de manera muy categórica de la directora de Bienestar Familiar, y en ese sentido, entonces, por así decirlo, de buena fe, se puso a difundir la noticia. Yo creo que eso les ha pasado no solo a él, sino a otras personas, a otros gobernantes.
Pero no, retuiteó una cuenta falsa del ministro de Defensa.
No, sí, eso de acuerdo, pero concentrémonos en el punto de los niños que dijo Paula. Según entiendo yo, la directora de Bienestar Familiar le aseguró y le recontraseguró al presidente, y no solamente le aseguró, sino que le indicó cuáles eran sus fuentes que ya habían encontrado a los niños. Y yo estoy de acuerdo en que de pronto le ganó el entusiasmo, pero mi punto es, ese es el tipo de error comunicativo en el que no es el típico de Petro, sino en el que podría haber incurrido alguna otra y han incurrido otras personas de otras partes. A mí lo que me impresiona más es otro tipo de mensaje que está constantemente en la cuenta de Twitter de Petro, y son mensajes programáticos, filosóficos, controversiales, polémicos, sobre temas del gobierno que nunca aterrizan a políticas públicas, y que ese punto en particular lo que me hace pensar a mí es que Twitter, esto de Twitter puede que no vaya a cambiar nunca, porque la concepción de Gustavo Petro de lo que es gobernar y del ejercicio del gobierno, creo, es esa. Es estar todo el tiempo diciendo, mandando mensajes, qué sé yo, sobre la propiedad de las tierras en Colombia, sobre la intermediación financiera en el país, como tratando de tener impacto al nivel de la cultura política y tratando de tener impacto en ese nivel. A eso no lo estoy defendiendo, eso me parece muy grave, porque pues el país necesita gobierno ejecutivo. Pero mi punto es, yo creo que la razón por la que Petro usa Twitter tanto no es una cuestión caprichosa, sino que él ve eso y él ve ese estar dando continuamente mensajes como un ejercicio de gobierno, y básicamente el problema es que se queda ahí. Ese ejercicio de gobierno se queda, esa es su concepción de lo que es gobernar, estar todo el tiempo hablándole al país ideas, obsesiones, incluso algunas de muchas exageraciones, etcétera, pero para él eso es lo que significa gobernar. Sí,
déjeme decirlo los segundos. Claramente el error de los niños es un error bien intencionado. Yo creo que eso, ¿no? Ni sus más acérrimos contendores van a pensar de otra forma. Pero creo que lo que muestra es que no hay un proceso detrás. Sí, si uno tiene una historia de esas, probablemente no es la señora del ICBF la que le tiene que uno confirmar la noticia. Porque los que están en campo no son los funcionarios del ICBF metidos en la mitad de la manigua. Estos son operaciones de rescate en donde hay otros responsables para comunicar esa información, ¿no? O sea, acá no hay un proceso detrás. Sí, es que y no hay un proceso detrás de muchas cosas. Y estoy de acuerdo con usted, ese no es el uso del Twitter que más preocupa al presidente. El uso del Twitter que más preocupa al presidente es que se mandan muchos mensajes que no necesariamente están aterrizados y son más opiniones de él que mensajes de gobierno siente uno, ¿no? Ahora, dado que él es el presidente, pues el mensaje del político termina siendo el mensaje del gobierno. ¿Qué parte de eso se vuelve realidad? ¿Qué parte de eso no se vuelve realidad? ¿Qué parte de eso está financiado? Esas son como las responsabilidades detrás de un mensaje de un presidente que uno no ve valorado en eso.
No, es un ejercicio retórico de gobierno que lamentablemente está sustituyendo al ejercicio ejecutivo.
Es que lo que yo creo que también en gran medida muestran los tweets del presidente, porque por ejemplo, si uno los ve, ahí están no solo llenos de horrores de ortografía, se nota mucha impulsividad. ¿Eso qué muestra? Eso muestra que, digamos, no hay una estrategia de comunicación detrás que le maneja su cuenta de Twitter, digamos, como si tuvieran presidentes como Santos, incluso como Duque, sino que en esto pues se parece incluso más a presidentes como Donald Trump o incluso el rol que ha tenido Álvaro Uribe, pero ya más de expresidente, que están directamente manejando su propio Twitter, lo que muestra que, digamos, no, como bien decía Paula, no hay una estrategia de comunicación detrás, sino que hay un ciudadano metido en su Twitter tratando de imponer narrativas. Y eso lo digo porque yo creo que para entender por qué el presidente hace el uso del Twitter así, nos sirve devolvernos a uno de los grandes pensadores que tuvieron los orígenes de la democracia y la Revolución Francesa, que fue Alexis de Tocqueville. Él decía que en las democracias no importa, desafortunadamente, no importa lo que sea verdad, sino lo que la mayoría de la gente crea que es verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que termina imperando en las democracias es, por parte de distintos sectores, una competencia por imponer su versión de los hechos, ¿cierto? Y yo creo que el presidente a lo que le apuesta en Twitter es precisamente a imponer su versión de los hechos a través de una herramienta de comunicación directa que tiene, no con el país entero, porque el país entero no está en Twitter, pero sí los líderes de opinión del país. Y eso, en parte, le juega a contrarrestar la narrativa de los medios de comunicación, ¿cierto? De los medios de comunicación sobre los hechos, que de alguna forma imponen una versión y el presidente busca contrarrestarla. Y eso, como es bien sabido, ha dado origen a una tensión entre los medios de comunicación y el presidente de la República. Quería preguntarles ahora por esa tensión. ¿Cómo ven ustedes cómo analizan ustedes esa casi que contraste que se ha dado entre los medios de comunicación y el presidente de la República?
Yo tal vez quisiera coger una palabra de lo que usted dijo, y es: los medios imponen su versión. Los medios dan su versión y acá hay una diversidad de medios, ¿no? Digamos que yo creo que no usaría esa palabra, Santiago, para decir.
Sí,
claramente hay muchas versiones. Y cuando uno llega a las redes, la diversidad de medios es aún mucho más grande de lo que uno ve en medios impresos. En medios impresos probablemente solamente tenemos sobre representado un segmento de la opinión y subrepresentado otro. Pero cuando uno llega a los medios digitales, ahí hay absolutamente de todo. Y cada persona, casi de forma individual, estas personas que son influencers, acá tenemos a Mejía, que le encanta tuitear y responderle a todo el mundo, ¿no? Él responde, sí, sí.
Así tenemos.
No, o sea, a mí me impresiona, le responden que por qué no se van, y entonces le echan la bolita, le responde a todo el mundo, pero hay personas que probablemente tienen más impresiones al día que un medio de comunicación establecido de los tradicionales.
Sí, es que ese argumento que además, respondiendo a su pregunta, Santiago, es de las cosas más predecibles que iban a pasar en este gobierno, que en algún momento iban a empezar a armar la narrativa de que es que los medios de comunicación del establecimiento, de la oligarquía, de los poderes económicos, etcétera, 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 están manejando la narrativa. Eso hace años que no funciona. Es decir, si ese argumento se hubiera hecho en los años 60 o 70, cuando la gente en este país se informaba únicamente por lo que le decía El Tiempo, dos o tres periódicos, el Tiempo, El Colombiano, El País, no sé, en menor medida El Espectador, pues hasta uno podría decir, ok, sí, hay una agenda manejada desde unas élites que están en Bogotá o están en los clubes sociales de las principales ciudades de Colombia y manejan la agenda de comunicación. Es posible, pero eso se acabó hace rato. Es decir, claro que existen todavía los medios tradicionales, sí. Que algunos tengan o no tengan agenda, no sé, no me corresponde a mí decirlo. Pero que la gente toda, incluso los que de una u otra manera estamos en medios tradicionales, tenemos y usamos hoy múltiples alternativas para informarnos y para contribuir a la formación de nuestra opinión, yo creo que es absolutamente claro.
Pero yo creo que es que hay que hacer una diferenciación que es un poco sutil, pero una cosa es el periodismo, la comunicación, y otra cosa es la opinión y las tendencias. Es decir, el mundo se califica hoy más por las tendencias que por la calidad de la información. Entonces ahí estamos confundiendo una cosa que es un poco superficial, que son cuántos seguidores tengo, cuántos likes tengo, lo chistoso del retweet y de la respuesta y demás, con información que realmente contiene un criterio que permite informar y no necesariamente influenciar. Entonces, creo que ahí hay una sutileza que cuando se trata de las comunicaciones del presidente de la República, pues es muy importante y terminan metiéndose todo en la misma bolsa. Entonces, muchas veces cuando la noticia, en el caso de Petro, cuando la noticia va en contra de su actuar o de su iniciativa de gobierno, sus resultados, cualquier cosa, entonces él lo toma como que fuera una opinión, como que fuera un tema de tendencia y reacciona de una manera que es un poco impulsiva. Entonces, creo que hay que un poco discernir qué es qué para no caer en esa mezcla que todo termina siendo una respuesta apasionada, disparando desde la cintura para contrarrestar una información que le conviene, que le gusta o que no le gusta. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Una estrategia de comunicaciones, si bien puede tener un tema de influencia y de tendencias, creo que tiene que ser algo mucho más profundo, que comunique un contenido completo o al que necesite que la gente entienda, en vez de simplemente hacer tendencias y likes y no likes.
Sí, es que yo creo que en esa, y digamos, estoy de acuerdo con lo que decía ahorita Paula en términos de la cantidad, de la gran diversidad que hay de medios de comunicación, y yo creo que eso es bastante positivo para la democracia colombiana. Y por otro lado, creo que también es relativamente, o sea, yo sí creo que el presidente, pues la falta de estrategia de comunicación es desafortunada y eso es algo que tiene que revisar el presidente con urgencia. Pero yo por otro lado creo que es legítimo que él contrarreste las versiones sobre los hechos que dan la gran diversidad de medios de comunicación que hay. ¿Y por qué digo esto? Porque los medios de comunicación están, por un lado, en una dinámica de mercado, ¿cierto? Les toca competir, les toca vender, ¿cierto? Les toca vivir de eso. Y eso ha dado origen también a una dinámica en la que, digamos, hay medios que han hecho esta tarea de una forma bastante cuestionable, como la revista Semana, que buscan tratar para lo que llaman clickbait, para tratar de conseguir más lectores, aumentar el drama de las cosas que están pasando. Entonces, con usos de palabras como crisis, caos y ese tipo de dinámicas, buscan exacerbar el pesimismo y exacerbar las circunstancias con miras a atraer más lectores. Y yo creo que, digamos, el presidente tiene el derecho de contrarrestar esto. Eso por un lado. Por el otro, también, y esto quiero insistir en que es completamente legítimo que los medios tengan... Que esto ocurra en los medios. Muchos de los medios tienen intereses económicos que están ligados a los proyectos políticos que ahorita se están tramitando, por ejemplo, en el Congreso de la República. Me refiero al, por ejemplo, el periódico El Tiempo, en el cual yo escribo y repito, tiene todo el derecho a hacerlo. Son dueños de un fondo pensional, ¿cierto? Y eso ha dado a que tomen una posición clara en cuanto a las reformas que hay, que están tramitándose en el Congreso. Y yo creo que por eso también es legítimo que desde el gobierno haya una contraposición. Lo que pasa es que sí se debería hacer con mucho mayor orden y con mucha mayor estrategia de lo que actualmente está pasando.
Sino que ¿cuál es la alternativa, Santiago? Es decir, yo entiendo el punto de que algunos medios pertenecen a organizaciones que tienen intereses económicos que podrían verse afectados favorable o desfavorablemente por reformas o políticas públicas. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Obligar a que los medios no pertenezcan a casas, a grupos empresariales? ¿Y entonces a quién van a pertenecer? ¿Obligar a estatizar los medios? Creo que es obviamente peor, es absolutamente peor, entre otras cosas porque el gobierno ahí no es simplemente un árbitro neutral, es también un jugador en el juego político. A mí me parece que la única manera de manejar esto, que no puede que no sea una solución, pero es la única manera de manejarlo, es casi que la competencia, la diversidad, o sea, que haya muchas fuentes. Así como entonces uno puede leer en Semana una versión escandalosa de las cosas, o uno puede leer en, qué sé yo, en El Tiempo una versión que uno podría presumir o podría sospechar tiene una motivación como la que usted acaba de mencionar, es pues que uno tenga muchas otras alternativas para ver las cosas y que todos estemos enterados, que haya transparencia de quiénes son los dueños de los medios y cuáles son los demás intereses que tienen. Entonces, porque es que eso también se vuelve una narrativa tuitera un poco exagerada, que es todos los medios pertenecen a los poderosos que tienen intereses en todo. Y pues no, en algunos casos tienen intereses específicos en aquello o en esto, es bueno que eso se sepa, de modo que la persona, lo único que funciona ahí es finalmente el criterio, y el criterio se forma con información y con alternativas también, y se ejerce con alternativas.
Pero yo tengo otra cosa, digamos, creo que hay un ejercicio explícito de los medios de tratar de mantener algún balance dentro de las personas que están invitadas, hacen sus columnas y sus editoriales, en todos los medios. Pero uno abre el periódico del Tiempo y hay voces de apoyo al gobierno siempre. Inclusive uno abre Semana y hay voces también de apoyo al gobierno. Es decir, claramente hay unos que tienen un énfasis y otros que tienen otro énfasis. Pero yo sí creo que hay un esfuerzo claro y explícito de los medios de tener por lo menos dos versiones dentro de las mesas de trabajo por las mañanas, o dentro de los columnistas, para que haya un poco más de diversidad en esa opinión y hacer ese ejercicio, digamos, más balanceado de presentar alternativas a quienes los están leyendo. Entonces, yo no suscribo la teoría de que los medios son de los grupos empresariales, ergo, no hay nada válido del ejercicio periodístico. Creo que caer ahí es muy peligroso. Y creo que la institucionalidad de los medios de comunicación y la independencia de los medios de comunicación frente al gobierno y su capacidad de ser crítica con el gobierno, con este y con todos los gobiernos. Es que acá los medios de comunicación han sido críticos con absolutamente todos los gobiernos.
Y todos los gobiernos se quejan, Paula.
El uso de los titulares, digamos, siempre ha sido una forma de buscar, exacerbar el interés por un artículo en particular. Eso, o sea, yo a eso no le veo nada nuevo. ¿No? Creo que acá lo nuevo es más la forma en la cual el gobierno reacciona ante eso.
Quiero solamente dejar muy claro, solo para que quede claro qué fue lo que yo dije. Yo en ningún momento dije que por los intereses, primero, ni que los intereses económicos de los medios sean ilegítimos. Yo insistí en que son completamente legítimos y tienen todo el derecho, y para nada en ningún momento planteé la tesis de que por pertenecer y por tener intereses económicos sea ilegítimo el ejercicio que hacen los medios. Lo que yo digo
es... De acuerdo, pero eso es parte un poco de lo que se está tejiendo. Sí. El subtexto de esta conversación es eso.
Sí, total, total. O sea, ¿sí? Para volver a la pregunta de Andrés, que la verdad me parece que es muy interesante y muy relevante, es qué hacer. Yo creo que es muy importante y es positivo que pase lo que está pasando. O sea, simplemente lo que yo quería decir es que es legítimo que el presidente o desde el gobierno, ojalá con una mejor estrategia que la que tiene, que desde el gobierno se busque contrarrestar la información que se da en los medios, que se busque.
Pero eso lo hacen todo
el debate. Sí.
Santiago, porque yo creo que acá hay un pedazo que no estamos viendo, y es todos los recursos que se están invirtiendo en campañas de comunicaciones de todos los ministerios. Sí. ¿No? Sí, salió creo que una cifra a finalizar el año pasado de 17 mil millones de pesos que estaba invirtiendo el Ministerio de Salud para ambientar la reforma aún sin que nadie la conociera. Entonces, digamos que acá hay un músculo estatal que es muy fuerte, que va mucho más allá del Twitter del presidente, en donde hay unos recursos muy cuantiosos, hay unos mecanismos propios que tiene el gobierno para dar información, tiene espacios en televisión, en radio. Es decir, son muchos los canales, es decir, yo creo que un poco es al revés. Es decir, acá no es lo que se privilegia, no son los medios de comunicación. Acá el aparato estatal tiene una infraestructura comunicacional muy grande de la cual está haciendo uso, como es normal y como tiene que pasar también.
Hay dos hechos que son claros también y que no los podemos desconocer. Uno es, en Colombia hay muy pocos medios de comunicación, es decir, por lo menos en la prensa escrita es increíble que no haya sino una revista. Es decir, la revista Semana es lo único que queda, y es algo que ya hemos cuestionado bastante en este podcast un poco la línea que se le ha dado. Hay periódicos y cada uno de los periódicos pertenece normalmente a un grupo económico. Eso es verdad. Y eso puede que afecte la balanza del equilibrio informativo y demás. Pero también es cierto que, y los medios de comunicación se quejan de eso, el gobierno tiene una herramienta muy poderosa y perversa relacionada con su relacionamiento con los medios de comunicación, que es la pauta oficial. Uno de los más importantes anunciantes que hay en Colombia es el Estado colombiano y las entidades públicas. Y también eso se usa de manera perversa para incentivar y desincentivar la información contraria o crítica al gobierno. Hay medios que se quejan, y es el caso, no voy a mencionar casos para no meterme en discusiones estériles, pero hay medios que se quejan de el tratamiento discriminatorio por parte del Estado al favorecer a algunos y desfavorecer a otros con la pauta. Creo que podemos cambiar de tema.
Sí, Juan Carlos. Otra de los temas que estuvo justamente dominando las páginas de los medios esta semana es el trámite de las reformas en el Congreso. El presidente Petro ha insistido o ha puesto un énfasis en que su proyecto político en gran medida depende de tres reformas: la de salud, la pensional y la laboral. Esta semana en la Comisión Séptima, un porcentaje alto del articulado de la reforma de la salud vio luz verde. Por otro lado, la pensional parece tener bastante más consenso que las demás, pero la que al alrededor de la cual el debate estuvo prendido esta semana fue la reforma laboral, que tiene enfrentados a distintos sectores de la sociedad. Digamos que en términos generales se podría hablar de que esa reforma laboral tiene dos, algo así como pilares principales. Por un lado está un cambio en las formas de contratación, en el que se le da un protagonismo al contrato a término fijo, y por otro lado está un cambio en las jornadas laborales, en la que se busca que la duración máxima de la jornada sea de 8 horas al día y de 42 horas a la semana, que se llegó a un acuerdo por ahora en que el recargo nocturno vaya a empezar desde las 7 de la noche y el recargo dominical va a empezar a cobrarse al 100%. Quiero empezar pues a preguntarles por una visión general sobre cómo ven el debate que ha encendido esta reforma laboral.
Pues esa reforma, Santiago, esa reforma, cuando el Ministerio de Trabajo empezó a ambientar sus ideas de reforma laboral por allá a principios de este año, yo las recibí en general, pues la mayoría de ellos, como con una buena impresión. Entre otras cosas porque la actitud del Ministerio del Trabajo, de la ministra Gloria Inés Ramírez, del viceministro Edwin Palma y todo, es muy diferente, por ejemplo, a lo que se veía del Ministerio de Salud con Carolina Corcho. Es decir, personas mucho más interesadas en dialogar, en mirar posiciones o ideas contrarias, etc. Sin embargo, yo creo que la reforma laboral, tal como desembocó en lo que finalmente es el proyecto del gobierno, sufre de una cosa muy elemental que yo creo que ha sido ya por muchas personas diagnosticado, y yo no puedo más que sumarme a ese diagnóstico, y es que es una reforma que apunta a dar beneficios significativos, justos algunos de ellos, yo no creo, pero beneficios significativos, a un grupo de la población colombiana que yo de ninguna manera voy a llamar privilegiado ni nada, ni nada por el estilo, pero que tiene una circunstancia que la separa de otro gran grupo de la población colombiana, y es la gente que tiene empleo formal. Es decir, esta es una reforma importante, significativa y grande, pero cuyo rango, cuyo ámbito de beneficiarios, su alcance, está muy limitado a la gente que está en la formalidad. Con el riesgo, por supuesto, como lo advirtió un estudio del Banco de la República, de que esto tire más gente a la informalidad, elevando los costos de la formalidad. Pero más allá de si esto es bueno o malo, o si de la labor de la, o si la, el papel de las reformas laborales deba o no ser crear empleo, como hubo una polémica también por ahí, pues yo creo que esto es una cosa muy sencilla en ese punto, Santiago, y es, estamos legislando de manera muy ambiciosa, con una gran cantidad de cambios que van a tener un impacto muy fuerte, pero cuyo alcance, cuyo universo de beneficiarios va a estar más o menos limitado, porque son aquellos colombianos, colombianas que tienen un empleo formal. Y eso, a mi modo de ver, le baja, o sea, como que le baja todo, le baja gran parte del entusiasmo y el interés que podría suscitar una reforma así. O sea, uno, si uno va a hacer una transformación real de las condiciones del trabajo en Colombia, tiene que pensar mucho más allá de los intereses de quienes tienen trabajo formal y sobre todo de los intereses de los sindicatos, de su dirigencia y de quienes están afiliados a los sindicatos, que básicamente es el otro grupo beneficiario de esta reforma.
Mire, yo voy a hacer un comentario muy cortico, pero creo que acá hay un análisis que no se está haciendo y es cómo se conectan estas reformas. La reforma laboral necesariamente va a tener un impacto en el mercado laboral. La ministra ha sido clara en que esto no se trata ni de formalizar ni de generar más trabajo. El Banco de la República también ha sido claro en mostrar los efectos que puede tener esto en desplazar trabajo formal a trabajo informal o inclusive en destruir puestos de trabajo. Los costos de los otros sectores se van a incrementar. Si uno cruza esto contra la reforma de salud, necesariamente va a haber un aumento significativo de costos dentro de ese sector. Ese sector funciona 24/7 y con la reforma pensional pues también, si se cambia la estructura de quienes van a aportar y se modifican los incentivos, en qué medida van a aportar, creo que es un análisis urgente y que le hace falta a toda la discusión técnica y política de las reformas.
Yo creo que es una reforma que dentro de todo termina teniendo la miopía del sindicalismo. Es decir, el sindicalismo es, en algunos países, y cuando está tan ideologizado, se mueve sobre el incentivo de las conquistas laborales y las conquistas sindicales para entonces reducir la jornada de trabajo, encarecer o elevar las prestaciones por parte de las empresas, formalizar una cantidad de cosas, asegurar derechos, casi que a longevidad para los trabajadores, hacer más difícil la desvinculación, todo volverlo, fortalecer la institución del contrato de trabajo para darle seguridad y garantías, lo cual filosóficamente pues está bien. Sin embargo, creo que desatiende una necesidad de un equilibrio económico, un equilibrio en la libertad que tiene que existir en un mercado de que si yo quiero contratar, debería contratar de diversas formas y no necesariamente por la forma del contrato de trabajo. Desconoce la realidad actual como los contratos freelance, a destajo, la gente que trabaja en las plataformas que puede trabajar o la manera de trabajar de las personas hoy en día que trabajan por la mañana en una cosa, a mediodía por la otra, desde la casa, en fin, una cantidad de cosas que son tremendamente innovadoras versus lo que está escrito en el código laboral. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es modernizar la legislación para que quepan las distintas formas de trabajo hoy en día de una forma con unas estructuras apenas necesarias, pero sin tratar de imponer todo. Con lo que está haciendo esta reforma laboral, sencillamente está en un momento tremendamente inoportuno encareciendo la relación de trabajo, encareciendo y dificultando la relación de trabajo, tanto principalmente para el contratante, para la empresa, como para el trabajador. Y eso necesariamente va a generar una pérdida de oportunidades de trabajo, porque en un momento donde hay alta inflación, donde la tasa de cambio está alta, donde, en fin, ahí están pasando una cantidad de cosas que afectan, los impuestos están altísimos, entonces donde tantas cosas afectan la viabilidad económica de un negocio, el hecho de encarecer la mano de obra a través de una reforma laboral casi que caprichosamente sindical, va a haber unos efectos negativos por el encarecimiento del trabajo.
Juan Carlos, pero yo estoy en parte en desacuerdo y quiero hacer, pues, decir dos breves puntos al respecto. Desde los 90, en general en el mundo y con particular énfasis en Latinoamérica, se ha insistido en hablar con ciertas posturas más hacia la derecha en términos económicos, a otorgarles el título de técnicos, y a las posturas que están más a la izquierda, a otorgarles el título de ideologizadas. Y eso yo creo que es bastante peligroso porque lo que busca hacer es volver las posturas más de izquierda ilegítimas, ¿cierto? Eso ha tenido consecuencias bastante dramáticas y yo creo que la más radical fue la que se dio en Chile con la dictadura de Pinochet, cuando basado en la creencia de que esa postura era simplemente legítima y no era cuestionable y no era ideológica, se tumbó a Allende y se impuso una dictadura con sus famosos, o más que famosos, infames Chicago Boys. Y yo creo que en esta discusión esa disyuntiva ha estado muy presente. La intención de poner las posturas de los sindicatos y las posturas más de izquierda como ideologizadas, cuando lo que yo creo que en realidad hay acá son dos posturas ideológicas. Lo técnico siempre tiene una postura ideológica. Lo técnico no está exento de ideología. Sobre eso es importante insistir. Y yo creo que eso no es en ningún sentido, o sea, la categoría de ideología en ningún momento es peyorativa, sino que tiene una postura ideológica. ¿Cuáles son las posturas ideológicas que están en juego acá? Está por un lado el famoso trickle-down economics o economía de goteo, que plantea que si se le baja la carga a los que están más arriba, eso poco a poco empieza a generar más empleo. Y eso, digamos que es una postura que no sirvió, que exacerbó la desigualdad y que tuvo, pues digamos, consecuencias bastante nefastas en el continente. Por último, brevemente, para antes de darle la palabra a Juan Carlos, yo creo que volviendo a las reflexiones que se hacían, por ejemplo, sobre los sindicatos en Inglaterra, en Francia, siempre que haya una reducción de la jornada laboral, por supuesto que va a haber un aumento de costos. En el Capital, Marx recordaba como cuando se redujo la jornada laboral de 16 a 14 horas, hubo obviamente un aumento de costos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿A qué toca apuntarle? A llegar a unas condiciones normales. Y yo creo que llegar a esas condiciones normales se ajusta bien, se ajusta a esa jornada, por ejemplo, de 8 horas. Y yo sí creo que es muy importante bajarle los costos a las empresas, es muy importante, pero no a costas de precarizar los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, hay un impuesto de renta en las empresas que quedó desde el gobierno Duque, sobre el cual poco se pronunciaron muchos de los sectores que hoy en día se pronuncian, que dejó el 35% del impuesto de renta. ¿Qué pasa si uno se enfoca más bien en reducir esos costos en vez de reducirle los costos a costas de precarizar los derechos de los trabajadores?
Es que yo no estaba deslegitimando o pretendiendo deslegitimar una u otra postura por el hecho de tener una ideología detrás. Todo tiene una ideología detrás. Lo que yo estoy queriendo decir es que yo creo que esta reforma que pretende aprobar el gobierno de Gustavo Petro a través de los mecanismos legales como las leyes del Congreso, desconocen un poquito la flexibilidad que yo creo que debería existir en el mercado laboral, teniendo en cuenta que Colombia tiene un tejido empresarial relativamente débil, que está mayoritariamente asentado en las medianas y pequeñas empresas, que son medianas y pequeñas empresas, no porque no quieren ser conglomerados, sino porque son medios son fruto del trabajo de grupos de personas que tienen un capital relativamente limitado de inversión para sacar adelante negocios. Estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de cafeterías, estoy hablando de pequeñas industrias, estoy hablando de muchas cosas que realmente componen la clase media de nuestro país, que se ha venido fortaleciendo gracias a políticas del gobierno y que son ellas las que van a ver severamente afectado su flujo de caja por encarecer, por ejemplo, el recargo nocturno, por una cantidad de cosas, desconociendo que esas empresas están generando una gran base del empleo formal de este país y del de las cadenas logísticas de proveeduría. Entonces, en la medida en que cierre un restaurante, pues no solo se friega el dueño del restaurante, se friega la señora que le vende las papas, se friega el portero que ayuda a ordenar el tráfico de gente, se friegan las señoras que hacen el aseo, en fin, una cantidad de cosas. Entonces, creo que va a haber un impacto serio al afectar de una forma innecesaria, llamémoslo, o que desconoce una serie de realidades, sin hablar de los Uber, sin hablar de los Rappi, sin hablar de otras cosas que tienen muchas cosas malas también, pero que finalmente están componiendo el tejido del mercado laboral colombiano, que va a ser, repito, seriamente afectada porque nos están llevando a unos cánones que son un poco dogmáticos.
Sí, yo no quería hablar, pero me picó la lengua, Santiago.
¿Pero por qué no quería hablar?
De eso se trata, de eso se trata.
Porque no me parece prudente en este momento hablar de este tema. Pero yo creo que usted parte, yo acá se parte de un diagnóstico y, como usted dice, de una ideología, y todo el mundo tiene ideología. Y hay sustento técnico con seguridad para un lado y para el otro de muchas de las cosas que se están discutiendo en este momento. Pero esto de partir de que si no, que la única reforma laboral posible es desprecarizar a los trabajadores colombianos, pues estamos partiendo de que todo el mundo tiene condiciones de trabajo precarias. Y realmente los que tienen condiciones de trabajo más precarias son los informales. Y eso es el 50% de los trabajadores de este país. Entonces, yo realmente me distancio de todas esas afirmaciones, Santiago, porque además hay que entender en el contexto en el que estamos. No estamos en el contexto de unas economías desarrolladas, no estamos en el contexto de un país en donde estemos mejorando en términos de productividad, que es lo que finalmente genera los recursos para poder hacer que esas mejoras en las condiciones de los trabajadores, que todos quisiéramos que se dieran, sean sostenibles en el tiempo y no tengan los efectos negativos de destrucción de empleos formales. Entonces, yo sí creo que acá hay esto no es solamente cómo le quitamos a los empresarios, cómo analizamos también esta reforma frente a la reforma del año pasado, de la reforma tributaria, en donde ya llegamos probablemente al tope de los impuestos que se le podían poner a las empresas por renta. En este momento, Colombia tiene el nivel de renta más alta para empresas. ¿Sí? Entonces, es decir, acá hay un aumento de precios relativos del trabajo, en donde probablemente la solución no va a ser contratar más gente más cara. Esa va a ser la última solución. Y además se introducen más inflexibilidades dentro de un mercado laboral tremendamente inflexible. Entonces,
sí, claro.
El discurso de vamos a desprecarizar el trabajo de quienes son formales en una visión amplia de construcción de equidad de una sociedad con una economía tan tremendamente informal, probablemente tendría que priorizar a los informales.
Yo estoy de acuerdo con Santiago en el punto. Perdón, Paula, ibas a terminar con el, iba no, a terminar con algo. Yo estoy de acuerdo con Santiago en un punto, y es que ese enfoque de trickle down, de démosle beneficios a los de arriba para que le suelten alguito a los de abajo, eso no funciona. Pero yo creo que es que aquí estamos enfrentados a un problema. Como creo dije ahora en mi intervención anterior, un problema de que tenemos un alcance muy limitado. Es decir, que si lo que vamos a hacer entonces para corregir las políticas de trickle down es subir costos de la relación, aumentar costos en la relación laboral, darle más beneficios a quienes están en la relación laboral normal, ok, muy bien, me parece muy bien, pero seamos conscientes del muy limitado alcance que eso tiene. Eso solo le llega a una porción de los colombianos que son los que tienen empleo formal. Porque cuando se dice que en Colombia hay que dignificar el trabajo, estamos cayendo en un error si pensamos que entonces eso se va a lograr por la vía únicamente de la dignificación de las relaciones laborales formales. Si hay que dignificar el trabajo, hay que dignificarle el trabajo a todo el mundo. Y eso significa a los formales y a los informales también. A mí, además, francamente, desde el punto de vista conceptual, ahí sí, si se quiere ideológico, Santiago, me parece muy pobre que la inspiración única de la reforma sea una cuestión de que, casi que de lucha de clases, es que hay que quitarle a la contraparte para poder ganar algo. Y me parece pobre esa concepción, tanto de un lado como del otro. Me parece pobre cuando se le ha quitado a los trabajadores, como en la ley 789 de 2002, para darle a los empleadores. Me parece muy pobre ahora entonces que la concepción sea, no, entonces quitémosle a los empleadores para darle a los trabajadores. Tiene que haber alguna manera de que todo el mundo pueda ganar más, de que todo el mundo pueda tener más trabajadores, empleadores y todo. La clave la mencionó ahora Paula y es productividad. Pero entonces si seguimos enfrascados en eso, en que cada 20 años alguien llega y hace una reforma para quitarle algo a la contraparte y ganar ese algo que le quita a la contraparte, es una visión muy pobre y muy miope de la reforma laboral.
Es que yo creo que hay dos puntos importantes. Yo sí creo que la reforma tiene muchos problemas y uno lo tocó Juan Carlos, que es la flexibilidad. Yo creo que, por ejemplo, para un sector con el cual el gobierno en campaña pretendía reemplazar el petróleo, que es el turismo, para un sector como los restaurantes y eso, las recargas nocturnas, por supuesto que van a afectar. Yo creo que el gobierno le pudo haber apostado algo así como 8 horas a que hubiera recargas, pero solo 8 horas permitiendo algo de flexibilidad horaria. También yo creo que el gobierno tiene una intención noble con proteger, con generar mayor protección, por ejemplo, para las mujeres, para personas con discapacidad, pero eso también puede hacer que las empresas quieran contratar menos. Yo creo que sí, la reforma tiene algunos problemas, pero sí creo que tiene una postura ideológica con la que concuerdo, que es buscar que no, es que no, mejor dicho, creo que sí le deberíamos apostar a generar, bajarle los costos a las empresas y buscar apuntarle a reducir la informalidad y el desempleo sin quitarle derechos a los trabajadores. Y eso, digamos, a eso es a lo que le han apuntado todas las socialdemocracias europeas. Y eso, en el fondo, sí ha terminado dando buenos resultados en términos de productividad. Yo sí creo que desde la historia de Latinoamérica, en las famosas minas de carbón, en los cañaverales de azúcar y demás, a lo que se le apuntó siempre es a generar empleo y a mover la economía, precarizando más los derechos de los trabajadores. Y creo que esa no es la postura a la que le deberíamos apuntar.
Pero yo creo que eso no es lo que está diciendo la reforma. O sea, lo que usted está defendiendo no es lo que está diciendo la reforma. O sea, casi hay un neto de ganadores y perdedores muy claro, en donde no hay mecanismos de flexibilización. Es que la flexibilización no es precarización. La flexibilización puede, por el contrario, ser una gran ganancia para muchas personas. Es decir, desde tener horarios flexibles, desde reconocer otras modalidades de trabajo que son igualmente válidas, ¿no? La pandemia nos abrió un espectro muy grande de otras formas de generar valor sin tener que estar todos los días en un horario de 8 a 5 dentro de una oficina. Yo sí creo que el suscribir que la flexibilización es igual a la precarización, pues no se ajusta a la realidad. Eso
no, es que no. Antes eran las profesiones liberales las que tenían una vinculación laboral y tenían una cantidad de cosas. Entonces usted era o médico, o era ingeniero, o era arquitecto. Hoy en día la gente tiene múltiples ocupaciones. La gente muchas veces es profesor de música por la tarde, pero maneja un carro de Uber por la mañana y al mismo tiempo hace ponqués por la noche. En fin, hay una cantidad de cosas con lo que, repito, se ha venido forjando una clase y un sector económico que no existía antes. Antes había una brecha gigante entre los que podían ir a la universidad y ejercer una profesión y los que simplemente eran mandaderos o hacían oficios más precarios. Hoy en día es la flexibilización y la apertura de la modernidad la que ha permitido que se llene ese gap, esa brecha entre los que podían estudiar y los que no podían estudiar, o entre los que podían ejercer un oficio a través de un contrato laboral y los que no podían hacerlo. Entonces creo que el llamado más importante en este momento es para el Estado. Si quiere que haya mucho más dinamización económica, tiene que haber un poco de apertura mental y flexibilidad.
No, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo y por eso quiero insistir. Y Paula, yo en ningún momento dije eso, y por eso la intervención anterior empecé diciendo que la reforma sí tenía problemas de flexibilización. Eso lo empecé diciendo en la reforma anterior. En lo que sí también quiero insistir es que, y eso ha estado mucho en el discurso de la opinión pública alrededor de esta reforma, es que no podemos seguir apuntándole a que el desempleo el desempleo y la informalidad se combatan a costas de los derechos de los trabajadores. Y eso fue precisamente a lo que le apuntó, como señalaba Andrés, la reforma del 2002. Entonces, sí, simplemente quería insistir en esos dos puntos. Yo no...
No, está bien, Santiago, pero digamos, cuando uno habla de tener horario por horas, esto, sí, digamos, contratos por horas, ¿va en contra de los derechos ganados de los trabajadores? No necesariamente. Es decir, no, cualquier cosa que se plantee como flexibilización se entiende como un detrimento de los derechos de los trabajadores. Y ese es el pedazo en donde creo que también hay una narrativa más desde los sectores de gobierno de asociar esas dos cosas como si fueran una sola. Pues no, eso no puede, eso no es la vida real, ¿no? Es decir, si usted habla de tener salarios mínimos diferenciados por regiones, también le dicen que está en detrimento de los derechos de los trabajadores. Pues no necesariamente, ¿no? Y creo que ese es un, mucho esa asociación de flexibilización con detrimento de las condiciones de los
trabajadores. En Colombia, Paula, yo me atrevería a decir, por lo menos desde la ley 50 del 90, aquí nunca ha habido flexibilización laboral. Es decir, la ley 789 de 2002, que fue la que se aprobó a principios del gobierno de Álvaro Uribe, que fue vendida como una ley de flexibilización laboral, realmente no flexibilizó nada, no hizo más flexibles las relaciones, abarató el trabajo, que es otra cosa, y eso perjudicó a muchos trabajadores, en particular a los que trabajaban turnos dominicales y nocturnos, pero flexibilización, que es lo que necesita un mercado para funcionar bien en el ámbito laboral y en cualquier otro, es decir, que las relaciones puedan establecerse y disolverse de manera rápida y funcional. A mí me parece que, con excepción de dos o tres cositas por ahí, en Colombia no ha habido realmente flexibilización laboral. Digo yo.
Bueno.
Pienso, pues.
Bueno, no quiero...
Propongo, digo.
No quiero parar este debate que está fascinante, y creo que de verdad...
No, pero ya recomendaciones.
Ya toca las recomendaciones. Pero sí creo que, pues, o sea, sí quiero resaltar que estuvo sustancioso y bueno, el debate con
de eso se trata, es una conversación entre distintos...
Aquí no precarizamos el debate.
Aquí no precarizamos.
No, muy bien, yo creo que los oyentes también agradecen eso.
Bueno, ¿qué les parece si pasamos a algo en lo que probablemente vamos a estar más de acuerdo, a menos de que Andrés le dé por recomendar el pan de uno con bocadillo? Algo en lo que vamos a estar más de acuerdo, que son las recomendaciones. ¿Quién quiere arrancar?
Yo quiero arrancar. Ah, bueno, Paula.
No, hágale.
Yo creo que los oyentes necesitan algo refrescante, hable usted.
Bueno, son recomendaciones de... Hay mucha gente que ahora es alérgica al gluten, ¿no? Esa es como una nueva tendencia. Antes, cuando era chiquita, uno no sabía ni que comía gluten, pero ahora ya hay muchas personas que tienen conciencia sobre los efectos del gluten, y hay una serie de productos que yo creo que hacen más llevadera la vida para las personas que están tratando de hacer dieta sin gluten. Una es una masa para hacer pizzas en la casa sin gluten, de un sitio que se llama Peli Pizzas. Dos, unos brownies que son de una marca que se llama Vitat, que también no tienen gluten. Y hay una pasta, un tagliatelle, que es hecho a base de harina de almendras y espinaca, también sin gluten. Muy recomendado, de una marca que se llama Baden. Ahí van mis tres recomendados de cosas que usualmente tienen que probarse las personas que están en dieta sin gluten, pero que les van a hacer la vida más llevadera. Les mandamos, yo no sé, nosotros tenemos Twitter. ¿Sí?
Tenemos.
Sí, claro.
Bueno, entonces ahí
no,
les mando.
No, no, no tan activo como el del señor presidente, pero tenemos.
Pensamos lo que vamos a escribir.
Les mando las recomendaciones para que puedan tener los datos de cómo conseguir.
No tan activo, pero con mejor ortografía que el presidente.
Pasamos de Mr. Buñuelo al gluten free. Eso me parece una...
Ah, pues que también hay para todos.
Buñuelo con masa de almendras.
Este es un podcast pluralista.
No, sí. Mr. Buñuelo. O sea, no, señor Buñuelo.
Señor Buñuelo. Fue una cosa muy importante en la historia de este podcast.
No, y está bien que contrarrestes la recomendación de Buñuelo ahora con masa de espinaca y almendra y todo, para el tema de salud preventiva, ¿no?
Sí, muy bien.
Bueno, yo la semana pasada recomendé Fito Páez y espero que me hayan hecho caso, porque tuve la oportunidad de ver una de sus presentaciones en el Movistar Arena y fue absolutamente espectacular. Esta semana les quiero recomendar cosas que tienen que ver con historias. Nosotros en Enclave no somos celosos ni anticompetitivos y nos encanta ver que a otros podcasts también les vaya muy bien. Y hay un podcast de nuestro compañero de Enclave, Luis Guillermo Vélez, que hace con Alejandro Lloreda y que sale en La Silla Vacía o es patrocinado por La Silla Vacía, que se llama Déjà Vu. Y son unos temas históricos realmente muy bien elaborados, donde hay que confesar que uno en la vida es un eterno aprendiz y siempre aprende mucho con ellos. Y creo que vale la pena oír esos podcasts de Déjà Vu de Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Y hablando de historia, se inaugura en esta semana un programa en Blu Radio los domingos a mediodía con Juan Esteban Costaín, que se llama Calamares en su tinta, y se llama Historias e Historias, y creo que va a ser una cosa muy importante porque pues Juan Esteban Costaín también es una de esas personas que le llena unos vacíos culturales bastante grandes que suele tener uno por no haber puesto atención en el colegio a la clase de historia. Entonces, esos dos podcasts que tienen que ver con historia, muy, muy bien logrado el de Luis Guillermo y Alejandro, y estoy seguro que el de Juan Esteban pues ya es un maestro probado en la materia.
Sí, yo he oído el de Yahoo y me ha parecido muy bueno.
Sí, también muy bueno. Muy bueno, a mí también me gusta.
Mi recomendación para esta semana es el restaurante El Viejo Molino, en Cali, en las afueras de Cali, norte de Cali, en la vía que por el norte conduce de Cali al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. ¿Qué pasa en el restaurante del Viejo Molino? Es que allá hay muy buen sancocho de gallina, y el sancocho de gallina vallecaucano correctamente preparado, en el que la gallina se hace a las brasas, según me dicen, en brasas de árbol de guayaba, es una absoluta delicia, es una de las maravillas de la cocina colombiana, es tan bueno que me aguanto el cilantro en el sancocho de gallina. Y El Viejo Molino, en mi opinión, tiene el mejor, de modo que esa es mi recomendación.
Bueno, yo para cerrar les quiero recomendar una película italiana que se llama Las Ocho Montañas, dirigida por dos directores belgas cuyo apellido me niego a pronunciar para no hacer el oso, pero trata sobre dos amigos en una montaña de los Alpes italianos, y uno de los temas que más interesantes me parecen es la forma como retratan las amistades que se forjan a pesar de las barreras que impone la masculinidad en las sociedades contemporáneas. Está en salas de cine, así que muy recomendada. Bueno, así termina entonces el episodio 91 de Enclave Podcast. Muchas gracias por oírnos.